Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Comenzamos un día más, un lunes más, en la sintonía de Onda Madrid, El Enfoque. Estas 4 horas de radio que hacemos hasta la medianoche, hasta las 12 de la noche, a base de contarles lo que pasa. Intentamos hacerlo lo mejor posible, desde luego, y analizar con la opinión de mis compañeros contertulios lo que pasa en España y fuera de España, y especialmente, como no, en Madrid, de una forma subrayada. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Buenas tardes, amigos. Nueva encuesta, la cuarta Madrid Data para Telemadrid sobre intención de voto al Ayuntamiento de la capital de España. Manuela Carmena ganaría las elecciones, pero el Partido Popular volvería a la Alcaldía de Madrid con un pacto a la andaluza. Ciudadanos pierde 2 puntos y el PSOE mantiene su crecimiento desde la elección de Pepu Hernández, pero el PSOE sigue siendo la cuarta fuerza política. Si esto es así, y dado que el PP está por encima de Ciudadanos, el alcalde a día de hoy, pero piensen ustedes que hasta el rabo todo es toro y que hasta el 26 de mayo pueden pasar muchas cosas. Si esto es así, y dado que el PP, como digo, está por encima del partido de Albert Rivera, el alcalde a día de hoy, y con esta encuesta, sería José Luis Martínez Almeida, del Partido Popular. A la encuesta de Telemadrid hay reacciones, como no. Por este orden, Martínez Almeida, Begoña Villacís, de Ciudadanos, Pepu Hernández, del PSOE, y Rita Maestre, de Más Madrid.
Solo hay 2 modelos que pueden ser alcalde, el modelo de Manuela Carmena, el modelo del Partido Popular y de José Luis Martínez Almeida, el modelo populista de izquierdas, que ya sabemos los resultados que ha dado en la Ciudad de Madrid, y un modelo de centro-derecha liberal.
Sí que es verdad que estamos viviendo un ambiente de alta volatilidad y entonces todas las encuestas cambian los mapas todos los días. La fiabilidad última, siempre lo hemos dicho y lo decimos cuando nos da muy bien, y nos decimos cuando nos dan bien, pero no tan bien como quisiéramos. La fiabilidad última la tiene el día de las elecciones.
Bueno, vamos subiendo. Espero que pronto tengamos también otra forma de animarnos, ¿no? Pero sí, lógicamente, nos deberíamos ir llevando algún premio para que veamos que realmente pues estamos llegando a la gente.
Creo que de largo Manuela Carmena va a ser la candidata más votada en la Ciudad de Madrid. Creo que de hecho va a aumentar bastante ese porcentaje. Hay que recordar también que lo que hay en Madrid es una mayoría progresista y que gobernamos junto con otro partido.
Bueno, que todo está por ver, esa es la verdad, y que hasta el día 26 de mayo a las 8 de la tarde, cuando se cierran los colegios electorales y empieza el conteo de los votos, ahí empieza la hora de la verdad. Estos son encuestas. Hay también encuestas, hoy es un día, ayer también, que publicaba el diario El País la suya, es un día donde hay gran afluencia de encuestas, El Confidencial, La Razón, otros periódicos, en las que sí parece que hay cierta coincidencia en que ganaría las elecciones el Partido Socialista Obrero Español, en que se desploma a Podemos, en que a Ciudadanos le cuesta arrancar y que el PP pierde también apoyos. La jugada a la andaluza que se haría en Madrid no se podría hacer en España porque los votos de lo que llaman desde las izquierdas las derechas no da mayoría absoluta. Es decir, la suma de Ciudadanos, del Partido Popular y de Vox no daría la mayoría absoluta. Pero hay encuestas que se dicen que habría una mayoría suficiente entre el PSOE y Ciudadanos. Pero Ciudadanos, como tienen, saben ustedes, hay una línea roja marcada por Albert Rivera, que es la de no gobernar con un PSOE de Pedro Sánchez. Eso está por ver. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y en todo caso, si esa fórmula no saliera adelante, sí saldría la del llamado gobierno Frankenstein. Es decir, los votos del Partido Socialista, los de Podemos y los de los independentistas y filoetarras de Bildu. Y seguimos inmersos en este mundo de la precampaña electoral, aunque parece mentira, precampaña, es prácticamente una campaña electoral ya la que estamos viviendo. Ya vamos conociendo cómo va a quedar la lista del PP al Congreso de los Diputados por Madrid. Conocida la negativa de María San Gil para ser la número 2, Pablo Casado saca de su bufete a Adolfo Suárez Illana, al hijo de Adolfo Suárez, y lo presenta como un fichaje, a pesar de que Adolfo Suárez Illana no tiene más bagaje político que ser... eso, el hijo de un hombre que recuerda y es muy bien recordado en España, como es el de su padre, Adolfo Suárez González. No tiene más patrimonio político. En 2003, Suárez Illana jugó a la política. Y he dicho bien, jugó a la política y disputó a José Bono la presidencia de Castilla-La Mancha. Perdió y dio la espantada, o sea que como no salió presidente, para quedarse en Castilla-La Mancha estaban otros y se marchó. Se marchó a su despacho y ahí acabó su historia política. De número 3, Edurne Uriarte, catedrática, periodista, tertuliana y autora de un libro que probablemente podría ser un libro de lectura obligada en campaña electoral para los diputados y diputadas del PSOE que quieren serlo, feminista y de derechas.
Mientras unos intentaban dividir a los españoles, Adolfo se reunía con los mayores expertos constitucionales y jurídicos de este país para intentar plantear una ley de concordia que volviera a restañar esas heridas y que volviera a reivindicar la transición. Una transición en la que la concordia fue posible, como reza el epitafio de su padre en el claustro de la Catedral de Ávila. Y creo que sinceramente, somos mi generación, los nietos de la transición, los que tenemos que reivindicar esa España constitucional.
¿Pero de quién estamos hablando, señor Casado? ¿De Suárez Illana o de su padre? Porque este es el gran problema. El patrimonio de Adolfo Suárez Illana es llamarse Adolfo Suárez. Ese es su patrimonio. Y el de una derrota no improvisada, desde luego, cuando optó a ser presidente de Castilla-La Mancha. A menuda guerra le envió José María Aznar en 2003. Y de allí salió, pues eso, directamente, como diría un taurino, y él es muy taurino, a Lule, o sea, a la enfermería política. En la lista de Casado en Madrid, un torero, Miguel Avellán. También Vox tiene el suyo, no en listas, pero sí cercano a las siglas de Vox, como es Morante de la Puebla. Y Daniel Lacalle y otros personajes más o menos conocidos que van a ir en la lista de Pablo Casado por Madrid. Juicio de El Procés, un día más. Hoy se ha reanudado la sesión y lo ha hecho con una importante comparecencia, la del Guardia Civil al mando de la comitiva judicial que registró la Consejería de Economía el 20 de septiembre. El entonces teniente de la Benemérita ha dicho que temieron por su integridad física, que Jordi Sánchez era el interlocutor válido de la masa y que Oriol Junqueras, durante el registro, entró a Consejería y le dijo que tenían que entretenerlo, que era la voluntad del pueblo. Lo tenían que entender, porque la voluntad del pueblo catalán era sagrada. Estamos ya en el Tribunal Supremo. Luz Portiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Uno dentro, comandando los registros, otro fuera, disponiendo la seguridad. Dos tenientes de la Guardia Civil han explicado cómo fue la jornada del 20S en la Consejería de Economía. Responsables en un día complicado, con miles de personas protestando, con una masa que llegó, han dicho, incluso a intentar derribar la puerta del edificio. De nuevo se ha hablado de tensión y también de lo esperpéntico que resultaba tener que discutir sobre aspectos de seguridad con el presidente de una asociación civil, con Jordi Sánchez, de la ANC, que llevaba, han dicho ambos, la voz cantante. Mañana, sesión con plató fuerte, el teniente Daniel Baena, responsable de los atestados que dieron lugar a la apertura de la investigación del 1O. Las defensas lo desacreditan. Dicen que en Twitter tiene un perfil claramente antiindependentista.
Bueno, pues también es perpéntico resulta, y luego se lo contaremos otra vez y bien subrayado, que haya unas cuantas decenas de senadores franceses que estén denunciando la represión contra los líderes del Procés. Piden que Francia y otros gobiernos europeos intervengan para que haya una mediación. Esto sí que es realmente esperpéntico. Además, que lo haga el país más centralista y jacobino de la Unión Europea, o sea, Francia. Y otro punto de conexión a esta hora, la Puerta del Sol. El Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres ha convocado una concentración en repulsa por el último crimen machista. Ha sucedido hoy en la localidad de Loeches. Un hombre ha asesinado presuntamente a su mujer y luego se ha quitado la vida. Todo además mientras sus hijos estaban en casa. Estamos ya en la Puerta del Sol. María Jara, buenas tardes, María.
Buenas tardes, Félix. Hoy, como cada día 25 en la Puerta del Sol, el Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres no falla a su cita, es decir, a su reivindicación constante. Hoy con más motivo, por supuesto, tras el crimen machista de Loache. Entre las mujeres asistentes a esta concentración se puede percibir la rabia por tener que sumar una víctima más a las 20 que ya van asesinadas este año. Una cifra que se va actualizando en la pancarta que sujetan las mujeres aquí reunidas y que dicen no piensan soltar hasta que el número de víctimas deje de crecer.
Gracias, María. Son las 8 de la noche, 8 de la tarde, hay que decir ya, y 10 minutos. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo y Madrid en titulares, en las voces de Gloria Risco y David Moreno. El Partido Socialista veta a Vox en el caso de pactos.
La número 2 del PSOE, Adriana Lastra, ha afirmado que si el PSOE gana las elecciones, pondrá su programa de gobierno al escrutinio de los 350 diputados del Congreso. Ha rechazado hablar de preferencias a la hora de pactar tras el 28A, a excepción de su veto a Vox.
Francia respalda a España tras denunciar 41 senadores represión en Cataluña.
El gobierno de Macron ha reiterado su confianza en la democracia española y en su Estado de Derecho, todo después de que senadores franceses de diferentes partidos de izquierdas y de derechas hayan denunciado represión contra los líderes del proceso independentista.
Izquierda Unida presenta una querella criminal contra Begoña Villacís.
Porque la candidata de Ciudadanos no declaró que era administradora junto a su marido de una sociedad. Izquierda Unida cree que debió pedir compatibilidad y no lo hizo. Ella asegura que la querella es jurídicamente inviable y la califica de temeraria.
Juicio por los abusos sexuales en el Colegio de los Maristas de Sants en Barcelona.
El pederasta confeso Joaquín Benítez ha pedido perdón a las víctimas a la salida de la audiencia de Barcelona. En el juicio, dos Mossos de Escuadra han explicado que el centro se resistió a facilitarles información sobre el acusado tras la primera denuncia presentada contra él, pero los maristas han negado el encubrimiento.
Podemos quiere prohibir que la banca financie las campañas.
Ha anunciado que si gana las elecciones generales, prohibirá por ley que los partidos políticos puedan financiar sus campañas electorales con créditos bancarios. También se muestra en contra de que los bancos financien los medios de comunicación.
En el juicio de Bankia ha declarado Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
El exgobernador del Banco de España, que ha declarado como testigo, ha rechazado cualquier responsabilidad en el proceso de salida a bolsa de la entidad y ha asegurado que al organismo le pareció razonable la oferta pública de suscripción.
Militantes de Ciudadanos estudian una querella por las primarias del partido.
Un centenar de concejales de distintos municipios, cargos de juntas directivas y afiliados están estudiando una denuncia ante la Audiencia Nacional para que investigue las primarias del partido por presuntas irregularidades.
Felipe VI traslada a Macri el apoyo de España a las reformas en Argentina.
El rey Felipe VI, de viaje oficial en Argentina, ha dicho que España es muy consciente de la situación económica que ha atravesado ese país y ha apoyado todos los programas de reforma que están en marcha.
Ya saben ustedes que en Argentina puede ocurrir cualquier cosa. De hecho, los reyes no han podido bajar del avión que les trajo de España hasta una hora después de la llegada porque no encontraban la escalera para que pudieran bajar los reyes de España. Una hora estuvieron dentro de la nave porque, como digo, no había escalera, por lo menos la oportuna, para que pudieran bajar Felipe VI y la reina Leticia. En Crónica Internacional, Theresa May admite que no tiene suficientes votos para aprobar su acuerdo de Brexit.
Por ello, la primera ministra británica no prevé de momento someter el texto a votación parlamentaria por tercera vez, después de que ya fuera descartado con contundencia el 15 de enero y el 12 de marzo.
Bueno, a las 9 de la noche llegan los deportes. A Rodrigo de Pablo lo tenemos en plan reflexivo y casi teologal, haciendo el camino de Santiago. Javi Rodríguez, buenas tardes, Javi.
¿Qué tal, Feliz?
Es así, aunque igual ha puesto la radio y no lo escucha ahora. No,
seguramente esté controlando todo, Rodrigo.
Pero está bien, para un periodista deportivo que vive tan a pecho la actualidad deportiva,
tomarse serenar, un tiempo de asueto.
Serenar el alma y el cuerpo y la mente está muy bien.
Nos consta que lo está haciendo, así que por delante tiene mucho que relajarse.
A ver cómo vuelve.
Porque además tenemos muchas cosas que contar, ¿eh? A partir de las 9:03, España juega en La Valeta frente a Malta, buscando mañana mejorar la definición y firmar un triunfo convincente frente a Malta en el camino hacia la Eurocopa de 2020. Escucharemos lo que ha dicho Luis Enrique y Jordi Alba en la previa de este partido. Además, noticia que seguro te interesa, France Football ha anunciado que el Real Madrid va a ofrecer 280 millones de euros por Mbappé. Según publica el medio francés, el club blanco, alentado por Zinedine Zidane, planea hacer esta mareante oferta por el joven crack del Paris Saint-Germain. Además, vamos a viajar hasta Navalcarnero para pulsar los sentimientos de un club que está viviendo el momento más delicado de su historia más reciente. Y hoy, además, nos va a visitar Miriam Gutiérrez, que es flamante campeona de Europa de boxeo, con una historia de superación que tienen que escuchar nuestros oyentes.
Bueno, pues eso a partir de las 9 con Javi Rodríguez. Gracias, Javi. Buenas tardes.
Hasta ahora.
Y buenas tardes a Elena Miñambres, que no sé si está para irse al Camino de Santiago, porque en fin, igual llueve por allí, ¿eh?
Pues mira, esta semana ya se lo dije yo a Rodrigo que iba a poder hacerlo sin paraguas, sin chubasquero. Él me dijo, pero la siguiente llueve. Digo, pues lo veremos, porque ya sabemos que hay que coger las previsiones con
donde no llueve es aquí.
Nada, Elena, donde está claro es que en la Comunidad de Madrid no llegan frentes, no llega agua, seguimos con tiempo muy seco. Hoy ha lucido el sol y mañana más de lo mismo. Durante la próxima madrugada van a descender algo las temperaturas mínimas, así que volveremos a encontrar encontrar un poquito más de frío, sobre todo en las localidades del norte, y mañana la temperatura máxima igual que hoy, lo que quiere decir 21-22 grados en Madrid, 23 en la comarca de Las Vegas, y todo ello con mucho sol, con ese anticiclón que nada, que se queda con nosotros esta semana.
Pues nada, que siguen las cosas sin cambiar, así que ¿qué le vamos a hacer? ¿Y cómo están las cosas en las carreteras de la Comunidad de Madrid? Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Pues poco a poco va restableciéndose la normalidad en la red de carreteras de la comunidad. En este momento tan solo encontramos circulación lenta de salida por lados en Alcalá de Henares y de entrada en la 6 a la altura de Majadahonda. En el resto de carreteras de la comunidad se circula sin problemas, no hay dificultades tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos una vez más, no bajen la guardia y por supuesto, moderen la velocidad.
8 de la tarde, 15 minutos. Javier Mardomingo, la pregunta a los oyentes del Enfoque. ¿Qué le vamos a preguntar?
Pues les estamos preguntando por un fichaje. Nada tiene que ver con el de Mbappé por el Madrid que te decía Javi Rodríguez. Les estamos preguntando por el de Adolfo Suárez Illana para ser el número 2 del Partido Popular al Congreso por Madrid, por la circunscripción de Madrid. Nos pueden dejar una opinión en el Twitter, en @elenfoqueom, o si prefieren vía WhatsApp, nos envían un mensaje con su opinión al 628-09-11-17, 628-09-11-17.
8 de la tarde y 16 minutos, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Inés Ballester vuelve a Telemadrid.
Hola, te invito a que nos acompañes cada tarde desde las 5:30 en Está Pasando, un programa para la información cercana y el análisis de lo que de verdad nos importa, aquí en Telemadrid.
De lunes a viernes a las 5:30, Está Pasando con Inés Ballester. Telemadrid, estamos para ti.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula, o llámanos al 91-355-0055.
La selección española juega en el Partido de la Onda.
Este martes, desde las 8, partido de clasificación para la Eurocopa 2020. Malta, España. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive todo el deporte en el Partido de la Onda. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 8 y 18 minutos, faltan poco menos de 4 horas para que expire el plazo de presentar las listas al Congreso de los Diputados y al Senado de cara a las elecciones generales del 28 de abril. Se va conociendo nombres, los más sonados, los del Partido Popular. En la lista de Madrid aparecen algunos como Edurne Uriarte en el número 3, el economista Daniel Lacalle en el 4 o Andrea Levy en el 6. En el segundo puesto, uno que vuelve a la primera línea política. Se fue después de tras cosechar un fracaso enorme y vuelve ahora como si fuera el gran fichaje para la política, porque el número 2 por Madrid siempre es un sitio muy destacado y seleccionado para los muy elegidos. Es el caso de Adolfo Suárez Illana. Tiempo tendrá en los próximos 4 años de demostrar al respetable si es algo más que un nombre y un apellido. Más detalles, Flor Carazo.
Mi número 2 por Madrid está en esa sala. Es Adolfo Suárez. Cuando lo hablamos, pues fue el 2 de agosto en casa de su padre, en Ávila, con nuestras mujeres, el día en que aceptó ser presidente de la Fundación Concordia y Libertad.
Así ha anunciado Pablo Casado que Adolfo Suárez Illana será su número 2 por Madrid. Le ha elegido por su patriotismo, entrega y sobre todo, dice, por su afán de concordia. Suárez Illana ha agradecido al presidente del PP su incorporación a las listas.
Es un orgullo, pero por encima de todo es una responsabilidad
de cara al futuro, defender el ideario, el programa del Partido Popular, que creemos que es el que necesita España en unos momentos francamente difíciles.
El número 2 del PP al Congreso por Madrid ha defendido su vocación de servicio frente a las ambiciones personales.
Bueno, pues sobre este nombramiento se han pronunciado multitud de dirigentes políticos, también el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que ha estado en un simulacro de incendio en el metro de Tres Olivos, Begoña Alarcón.
Recuerda Ángel Garrido que sus inicios en política fueron precisamente de la mano del CDS por admiración personal hacia Adolfo Suárez Padre, que ahora su hijo acompaña a Pablo Casado como número 2 por Madrid. Es una gran noticia para el partido y para los ciudadanos, dice Ángel Garrido.
Que Adolfo es una persona de compromiso, de valores además con los que yo me siento perfectamente identificado y representado, que son los valores del centro político. Por lo tanto, creo que es una gran incorporación a la lista de Madrid, que lleva, por supuesto, con el presidente nacional a la cabeza, pero creo que el número 2, Adolfo Suárez, es una muy buena noticia para el partido y para los ciudadanos de Madrid y de España.
El presidente también ha respondido a las críticas de Ciudadanos por la visita que el sábado hizo la candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, a la estación de metro de Arroyo Fresno, coincidiendo con su apertura.
No fue una inauguración, fue la apertura, y la candidata, como cualquier ciudadano, puede bajar al metro de Madrid en cualquier estación que crea oportuno. Si además decidió visitar Arroyo Fresno, porque es la última estación que se ha puesto en marcha, a mí me parece fenomenal.
Palabras de Garrido en la estación de metro de Tres Olivos, donde ha presenciado un simulacro de incendio en un convoy con viajeros.
En fin, de todas formas, hablaba Ángel Garrido del Centro Democrático y Social. Querer ligar las siglas del CDS con la deriva política de Adolfo Suárez y Llana es hartamente complicado, cuando no contradictorio. Cuando Suárez funda el CDS, funda un partido de centro-izquierda. Eso es lo que funda Adolfo Suárez. Un partido bisagra que tenía vocación indisimulada de partido de centro-izquierda. De modo que cualquier comparación con una cosa y la otra, en fin, parece que no va muy bien tirada por parte del señor Garrido, que recuerda perfectamente lo que significó aquel partido político. Continuando en clave política, hoy hemos conocido una nueva encuesta de Madrid Data para Telemadrid y Onda Madrid. En esta ocasión, el barómetro analiza la intención de voto al ayuntamiento de la capital de España. Manuela Carmena ganaría las elecciones, pero la suma de PP, Ciudadanos y Vox podría dar el bastón de mando a José Luis Martínez Almeida, tal y como cuenta ahora Beatriz Marín.
La alcaldesa ganaría las elecciones con casi el 26% de los votos, un porcentaje que, según la portavoz del Gobierno Municipal, Rita Maestre, será superior, pero necesitan también el empuje de su socio, el PSOE, con su nuevo líder, Pepu Hernández. Declaraciones de Rita Maestre esta tarde en Onda Madrid.
Creo que de largo Manuela Carmena va a ser la candidata más votada en la Ciudad de Madrid. Creo que de hecho va a aumentar bastante ese porcentaje. Hay que recordar también que lo que hay en Madrid es una mayoría progresista y que gobernamos junto con otro partido.
El Partido Popular sería la segunda fuerza con el 22,5% de los votos, seguido de Ciudadanos, el 19%, Vox casi el 15% y el PSOE sería el último con algo más del 14%. Una posible alianza entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox haría alcalde a José Luis Martínez Almeida.
Bueno, creo que lo que está dibujando esa encuesta y se está consolidando es que solo puede ser alcaldesa Manuela Carmena o José Luis Martínez Almeida. Y creo que la bajada de Ciudadanos es consecuencia de la falta de credibilidad que tiene.
Y es que todos los partidos crecen, excepto Ciudadanos, que retroceden casi 2 puntos en intención de votos. Begoña Villacís, portavoz de la Formación Naranja.
Estamos viviendo un ambiente de alta volatilidad y entonces todas las encuestas cambian los mapas todos los días. La fiabilidad última la tiene el día de las elecciones.
Y a pesar de que el PSOE están los últimos, hay que decir que la entrada de Pepu Hernández le ha sentado bien al PSOE, que suma 8 décimas más respecto al barómetro de hace 2 semanas.
Bueno, vamos subiendo. Espero que pronto tengamos también otra forma de animarnos, ¿no? Pero sí, lógicamente, nos deberíamos ir llevando algún premio para que veamos que realmente pues estamos llegando a la gente.
Una encuesta que ha sido realizada el 12 de marzo a través de 400 entrevistas telefónicas en el municipio de Madrid.
Les recuerdo lo que estamos preguntando a los oyentes del Enfoque. ¿Qué les parece el fichaje de Adolfo Suárez y Llana para ser número 2 del Partido Popular por Madrid? ¿Cuál es su opinión? Hay un WhatsApp, 628-09-11-17, 628-09-11-17. Y en Twitter, @elenfoqueondamedia. @elenfoqueOM, Onda Madrid, que no es lo mismo que la Onda Media. Y entre tanto, actualidad en los partidos. Hoy se ha reanudado el juicio a los líderes independentistas de Cataluña. Hoy ha declarado ante el tribunal el Guardia Civil al mando de la comitiva judicial que registró la Consellería de Economía, ha relatado los momentos de tensión que vivieron y ha señalado directamente a Jordi Sánchez como la persona que tomaba las decisiones y que dirigía a la masa. Estamos en el Tribunal Supremo, Lupe Ortiz.
La situación en la Consejería de Economía era peligrosa, tanto que esta fue la advertencia de dos Mossos de Escuadra al teniente de la Guardia Civil que dirigía los registros.
Las agentes de Mossos de Escuadra literalmente dicen: ¿estáis locos? Si salís con las cajas, os matan.
Allí el que llevaba la voz cantante era el presidente de ANC, Jordi Sánchez, dando opciones para la llegada de los detenidos a los registros o de cómo tenía que salir la comisión judicial con un pasillo de civiles. Al teniente aquello le parecía un esperpento.
Esperpéntico me parece tener que gestionar la seguridad con un presidente de una asociación. El interlocutor puede, si él se puede presentar como el interlocutor o como quien sea, pero tener que gestionar la seguridad, habrá que gestionarlo entre los cuerpos de seguridad.
El mando al frente del dispositivo de seguridad mientras se practicaba esa operación se ha referido a las armas que estaban en los coches de la Guardia Civil, armas largas y fusiles, porque había alerta terrorista 4 y porque son una fuerza antidisturbios.
El fusil, el HK G36C, y el otro se lleva para control de masas.
Intentó meter los vehículos en el garaje. La colaboración de la intendente Teresa Laplana era nula. Y de nuevo, la masa y sus insultos y amenazas.
Fil de put, cabrones, hijos de puta, asesinos, fascistas. Vosotros fascistas sois los terroristas. Con el dedo hacían como que cortaban el cuello.
Daniel Baena, el responsable de la Guardia Civil, cuya labor dio origen a la investigación del 1 de octubre, declara: mañana las defensas se preparan para echar por tierra su testimonio. Se agarran a que en Twitter se muestra muy beligerante con el independentismo.
8 de la tarde y 26 minutos. Vamos con las informaciones de Madrid y de su comunidad que ha recogido David Moreno.
Nuevo caso de violencia machista en Loeches. Un hombre de 49 años ha matado a su mujer de 39 y después se ha suicidado delante de sus hijos, un niño de 5 años y una niña de 11, que es la que ha alertado de lo ocurrido. Corresponsal de Onda Madrid, Esther Bernabé.
María trabajaba en el supermercado día de debajo de su casa. Su hija, de 11 años, vio su cuerpo sin vida apuñalado, presuntamente por su marido, cuando se levantó esta mañana. Llevaban varias horas muertos. La niña bajó al supermercado a pedir ayuda y así lo narraba una vecina.
La niña ha pasado a la caja del día, del supermercado, sí, diciendo: mi mamá está muerta, mi mamá está muerta, mi papá también. Mamá o madre, es que ya me sí, tengo no todo. Sí, sí. Está muerta. Y luego dice: y mi padre también. ¿Y por qué a mí? Decía la chiquita. ¿Y por qué a mí? No sé por qué a mí.
El ayuntamiento ha decretado 2 días de luto. Antonio Notario es el alcalde.
Lo primero, mostrar nuestra más absoluta repulsa a este hecho, nuestra consternación, porque es un hecho que en Loeches nunca había ocurrido algo así. Loeches es un pueblo muy tranquilo, muy agradable para vivir y estamos todos pues sorprendidos y plenamente consternados. Simplemente decir que como consecuencia del fallecimiento de estas dos personas, se va a decretar 2 días de luto oficial.
La empresa DIA ha emitido un comunicado condenando cualquier tipo de violencia y solidarizándose con la familia. Los hijos han tenido que ser atendidos por psicólogos.
Duelo no solo en Loeches, en toda España, también en la capital, en la Puerta del Sol, desde las 7:30 de la tarde, concentración en señal de repulsa convocada por el Foro de Madrid contra la violencia a las mujeres. Volvemos en directo hasta allí, Unidad Móvil de Onda Madrid, con Mariano Naranjo en la técnica. María Jara, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Efectivamente, este colectivo continúa manifestándose el 25 de cada mes desde los 90 y lo hace frente a la sede de la Comunidad de Madrid para demandar más medidas para acabar con esta violencia machista. La presidenta del foro, Lourdes Hernández, no falla a ninguna de estas citas.
Pues tenemos que concienciar a la sociedad de que tiene que salir a venir a denunciar esta violencia que estamos padeciendo las mujeres, que no están locos, que no son hechos aislados y que tienen que poner los medios necesarios para que se acabe esta sangría que hay de mujeres.
Y sin duda, David, el día de hoy deja claro que aún queda mucho por hacer. Sonia Lamas, portavoz del foro, nos explica un poco por qué hoy es un día mucho más importante en el que hay que reivindicar aún lo que queda por hacer en la sociedad.
Una mujer asesinada en Loeches, 20 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año. No hemos cumplido el primer trimestre de 2019 y las cifras están ahí.
Gracias, María. La alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, va a pedir en una carta al defensor del pueblo amparo para sus vecinos perjudicados en los desplazamientos a Madrid por los semáforos instalados en la A5 por el Ayuntamiento de Madrid.
Confío en que la carta que vamos a remitir consiga la reflexión de las administraciones afectadas y permita la creación de un espacio de diálogo, como venimos ya pidiendo, desde hace meses.
Sobre Madrid Central, debate esta tarde convocado por CEIM. Si ganan las elecciones, el Partido Popular reitera que lo eliminará. Ciudadanos lo redefinirá, el Partido Socialista lo mejorará y en posiciones antagónicas Más Madrid, que ampliará Madrid Central sus límites, y Vox, que lo revertirá porque dice que atenta contra la movilidad de las personas y la propiedad privada. José Manuel Calvo y Rocío Monasterio.
¿Cómo y de qué manera ampliamos Madrid Central? Quiero decir, ¿cómo y de qué manera seguimos tomando medidas para restringir el uso del vehículo privado a motor, contra la bicicleta, contra el coche eléctrico?
Confrontación con Madrid Central, porque nosotros defendemos la libertad, defendemos la propiedad privada y defendemos la libertad de movimientos, que es lo que está siendo hoy atacado por estas políticas.
Son las 8 de la tarde y 30 minutos, mientras recuperamos la comunicación, la segunda comunicación que es perceptiva con la DGT, un tiempo para la información internacional que nos lleva, junto con Isidoro Méndez, a Donald Trump, que reconoce la soberanía israelí en los Altos del Golán.
Se trata de una meseta ubicada en la frontera entre Israel, Líbano, Jordania y Siria. Ahora, tras la firma de un decreto, Trump reconoce oficialmente a Israel como soberano de la zona, algo que debería haber ocurrido, según el presidente de los Estados Unidos, hace décadas.
Hoy Israel demuestra sus increíbles posibilidades cuando las naciones fuertes, soberanas e independientes cierran sus propios destinos. No puede haber mejor ejemplo de grandeza que lo que ha hecho Israel a partir de una pequeña mancha de arena.
El gobierno sirio lo califica de violación y Rusia lo condena. Creen que el reconocimiento está al margen de la ley.
En el Reino Unido, Theresa May admite que no tiene suficientes votos para aprobar su acuerdo de Brexit.
Hasta en dos ocasiones ha sido rechazado. Ahora la primera ministra británica admite que no cuenta con el suficiente apoyo en la Cámara de los Comunes, motivo por el que no prevé, precisamente, someter el texto a votación por tercera vez. Es un caos el del Brexit que ha acrecentado en las últimas horas las presiones sobre May para que dimita.
Y por último, Isidoro, en Venezuela, nuevo apagón.
Se produce tres semanas después de un corte que dejó a gran parte del territorio sin servicio. Desde principios de marzo, las fallas en el suministro de electricidad han afectado a la capital venezolana y también a otros estados del país. Por cierto que en breves, Juan Guaidó ofrecerá declaraciones. Será después de la presentación del Plan País, que es un programa económico que aspira a funcionar durante un eventual gobierno de transición.
8:32, desde la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez de nuevo. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continuamos con complicaciones principalmente de entrada a Madrid por la 6 en Majadahonda y la 5 a la altura de Campamento. En el resto de la red vial madrileña se circula sin problemas, no hay dificultades tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, le seguimos insistiendo una vez más, moderen la velocidad y, por supuesto, póngale una dosis extra de prudencia al volante.
Gracias, Alfonso Martínez. Son las 8:33 minutos. Les recuerdo que en la tertulia de El Enfoque, aquí en Onda Madrid, estarán a partir de las 10 de la noche Carlos Dávila, Gabriel Sanz y Ricardo Martín, que leeremos los periódicos con ustedes y que hablaremos naturalmente de las encuestas y de los fichajes, especialmente de los fichajes del Partido Popular y especialmente para la lista de Madrid, donde aparecen un torero, una respetada y respetable tertuliana catedrática como es Edurne Uriarte y alguien cuyo apellido le evita la presentación en la carrera política del Partido Popular, que es Adolfo Suárez Illana. Vamos ya con nuestro debate semanal de la Asamblea de Madrid. El final de la actividad parlamentaria en la Asamblea madrileña es un buen momento para hacer balance. Y a ello nos ponemos hoy en nuestra tertulia dedicada al Legislativo madrileño. En estos cuatro años han pasado muchas cosas en la sede de Vallecas. Las analizamos con la ayuda de nuestros invitados y con ellos está, como siempre, José Frutos. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Feliz. Acaba efectivamente la legislatura y es tiempo, por tanto, de balance. Repaso a lo hecho y a cómo se hizo. Desde luego, esta no ha sido una legislatura cualquiera. Baste decir que ha habido dos presidentes, presidente y presidenta regionales distintos, que el Parlamento ha abierto cuatro comisiones de investigación, que hemos vivido dos mociones de censura y que, por primera vez en muchos años, la ausencia de mayoría absoluta ha marcado el devenir político. Hacemos balance enseguida con nuestros invitados, pero antes los presento. Ciudadanos tenemos a Alberto Reyero, que es secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Un calificativo, simplemente un calificativo para esta legislatura, el que se le ocurra. Venga, que le pillo a traición
un poco. Pues yo diría muy movida.
Muy movida. Por Podemos tenemos a Jacinto Morano, que es, entre otras cosas, senador y también secretario en la Comisión del Estatuto de Autonomía, Reglamento, etcétera, etcétera, de la Asamblea. Jacinto Morano, su calificativo.
Pues muy buenas tardes y yo creo que en una sola palabra, desperdicio de legislatura.
Por el PSOE tenemos a Pilar Sánchez Acera, que es portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Su calificativo, su palabra para definir esta legislatura.
Pues te tengo que poner dos, de oportunidades perdidas.
Bueno, le dejamos las dos palabras. Por el Partido Popular nos visita Ana Pérez Baos, que es también portavoz adjunta de este grupo parlamentario del PP. Buenas tardes, Ana. Su adjetivo, su definición en una o dos palabras.
Bueno, pues mi definición es que ha sido una legislatura muy provechosa, ¿no? Donde se han sacado adelante muchísimos proyectos para Madrid, muy beneficiosos.
Pues enseguida comenzamos a debatir sobre lo que ha sido esta legislatura.
Escucha el 27 y 28 de marzo Madrid Trabaja desde la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad y el Foro para la Activación del Empleo que se celebra en IFEMA. También te puedes acercar a vernos en directo desde el stand del Grupo Social 11, cuyo motor es la ilusión y su energía el talento de las personas. Descubrirás qué empresas generan trabajo en Madrid, qué perfiles necesitan y descubriremos las actividades de inserta de empleo de Fundación 11 y los perfiles que trabajan en Ilunion. De 3 a 4 de la tarde, escucha Madrid Trabaja el 27 y 28 de marzo en la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula. O llámanos al 91-355-0055.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para morte, le echas otra para bancarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Empezamos ya el debate. The Line de los Traveling Wilburys habla de aciertos, equivocaciones y decisiones tomadas en la vida. Como en la vida política, de todo ello ha habido también en esta legislatura en la Asamblea de Madrid. Si les parece, vamos a ir por partes. Les pregunto a cada uno de ustedes, de nuestros invitados, en primer lugar, por su valoración acerca de un gobierno que ha precisado, por vez primera en muchos años, de apoyos externos y en muchos aspectos fundamentales, el apoyo de Ciudadanos. Alberto Reyero, Ciudadanos, ustedes hablaban estos días de que han contribuido a un papel de estabilidad. ¿En esto justifican o valoran los apoyos en asuntos importantes, sobre todo en presupuestos al Ejecutivo del PP?
Bueno, no solo en estabilidad, evidentemente la estabilidad es importante. El pasar de gobiernos de mayoría absoluta a gobiernos de mayoría relativa, ya con posibilidades de bloqueos, el haber dado una continuidad a un gobierno, a dar estabilidad, el poder hacer cosas, pero al mismo tiempo condicionando nuestros apoyos. No hay que recordar que mucha de la legislación que ha salido adelante no se había producido en anteriores legislaturas, uh-huh, en las que había un bloqueo legislativo por parte de la Asamblea. Ha habido avances en ese sentido y se ha puesto en marcha pues comisiones de investigación, que también eran una novedad. Había habido muy poquitas.
Después valoramos las comisiones.
Muy bien, había muy, muy poquitas comisiones. Pues en ese sentido, pues estamos satisfechos. Creemos que hemos acabado con la impunidad política, porque el hecho de tener un acuerdo de gobierno con el Partido Popular pues les ha obligado a que, en cuanto ha saltado alguna imputación de algún miembro del Consejo de Gobierno o de los altos cargos, pues han tenido que dimitir, no porque fuera por su código ético, que es lo que nos han dicho, sino porque tenían un acuerdo con Ciudadanos que les obligaba a dimitir. Por lo tanto, estábamos razonablemente satisfechos, hemos contribuido a una estabilidad de presupuestaria y de gobierno que no se ha conocido, a pesar de los distintos, como se comentaba antes, distintas variaciones que ha habido en la Comunidad de Madrid, dos presidencias, etcétera. Yo creo que en ese sentido, razonablemente satisfechos.
Jacinto Morano, Podemos, estamos valorando pues el apoyo que ha necesitado, no hay mayoría absoluta. ¿Cómo valoran ustedes? ¿Cómo califican el apoyo que ha prestado fundamentalmente Ciudadanos?
Nosotros lo que consideramos es que lo que ha ocurrido esta legislatura es distinto a lo que votaron los madrileños y madrileñas en el año 2015. Los madrileños y madrileñas votaron cambio, votaron que el Partido Popular dejara de tener mayoría absoluta después de 20 años. De hecho, votaron una mayoría progresista, que si no fuera por la ley electoral que fija una barrera del 5% y dejó fuera a los compañeros de Izquierda Unida, hubiera generado, estoy prácticamente seguro, otra mayoría. Pero aún así, lo que ha ocurrido ha sido, efectivamente, estabilidad. Estabilidad en las malas políticas del Partido Popular. Había una ocasión de revertir las privatizaciones, había una ocasión de volver a los niveles de inversión de gasto social, había una ocasión de tomar alguna, no volviéramos a encontrarnos con los escándalos de corrupción que estamos viendo, y lo que ha pasado ha sido absolutamente nada. Si vemos que estamos en una comunidad que ha sido asolada por la corrupción en las últimas décadas, a mí me gustaría que los gobiernos de Cifuentes Aguado y de Garrido Aguado nos explicaran qué medida han tomado en estos 4 años para que no vuelva a haber un escándalo de corrupción. Me temo que ninguna. Y en cuanto a las políticas sociales, a la reducción del gasto, a la limitación de derechos, estamos exactamente igual que en la época de Esperanza Aguirre. Uh-huh. Por lo tanto, entendemos que es un desperdicio y que efectivamente, a nuestro juicio, no ha habido un gobierno en minoría. Ha habido un gobierno con mayoría absoluta, primero el gobierno Cifuentes Aguado y luego el gobierno Garrido Aguado.
Pilar Sánchez Acera, Partido Socialista, su valoración sobre esta, cómo ha funcionado, sobre todo en cuanto a los apoyos externos que ha precisado el Partido Popular.
Bueno, yo creo que todos los madrileños y madrileñas lo hemos visto, ¿no? El Partido Popular se ha apoyado en Ciudadanos y Ciudadanos le ha brindado su apoyo y han sacado adelante 2 investiduras, no una, 2, y han sacado adelante 4 presupuestos y varias leyes importantes que condicionan o que han condicionado gran parte de la legislatura y de la acción política. Más allá de eso, pues creo que no ha sido positivo para la ciudadanía de Madrid. No ha sido positivo porque creo que la ciudadanía de Madrid dio en 2015 muestras de que quería que se acabara un periodo muy complicado y muy triste de nuestra comunidad, que ha sido los gobiernos del PP, donde hemos encontrado grandes casos de corrupción. Quizás nosotros siempre hablamos de una corrupción institucionalizada porque ha sido transversal a distintas consejerías, a distintos cargos, incluso al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, al secretario general del Partido Popular, Francisco Granados, a viceconsejeros de la Comunidad de Madrid y a consejeros de la Comunidad de Madrid. Todo eso ha estado ahí y en vez de optar por entrar, abrir ventanas y airear la casa, pues nos encontramos en un periodo de calma, pero no de una verdadera calma, sino de esa calma que es para que nada se mueva y entonces ni hacemos cosas para mejorar la vida de los madrileños que tanto necesitamos. Hablamos de que todavía que tenemos el mismo porcentaje de personas en pobreza y en exclusión social a día de hoy que hace 4 años. Es como si para esas personas no hubiese pasado nada, que los salarios siguen teniendo unas diferencias enormes, que la temporalidad sube. Es decir, hay unos condicionantes que nos hacen pensar que este acuerdo PP-Ciudadanos ha sido más un acuerdo de la ley del silencio que un acuerdo para dar una estabilidad y mejorar algo a la ciudadanía de Madrid.
Ana Pérez Baos, Partido Popular. Apoyo que han necesitado ustedes, pues como decían el resto de los contertulios, para sacar unos presupuestos, para apoyar 2 investiduras y añadiría yo para evitar que triunfaran 2 mociones de censura, que no olvidemos. ¿Cómo lo valora?
Exacto, bueno, mi valoración es muy positiva. Muy positiva porque al final dar estabilidad a una región es beneficioso para los ciudadanos. Yo sé que la oposición, y aquí hemos visto claramente a lo que se han dedicado estos 4 años, ¿no? A dilapidar todo y a no construir. Nosotros hemos tratado de construir, hemos dado estabilidad con 4 presupuestos. 4 presupuestos en una región en la que se está en minoría, como prácticamente en todas las regiones de España, salvo en Galicia, y que ningún otro gobierno en ninguna otra comunidad autónoma ha conseguido, ni lo ha hecho el Partido Socialista en Castilla-La Mancha, ni lo han hecho en Valencia. En Madrid sí hemos sido capaces de negociar y llegar a acuerdos para conseguir 4 presupuestos, lo que ha supuesto una estabilidad durante toda la legislatura. ¿Qué supone esa estabilidad? Pues que hoy la Comunidad de Madrid crezca a un 3,7%, que haya menos impuestos en esta región. Hemos podido hacer 2 bajadas de impuestos en esta región. Hoy, 107.000 parados menos tenemos en nuestras listas del paro de lo que teníamos hace 4 años. Y hoy tenemos el registro histórico de personas trabajando en la seguridad social. Es decir, nunca había tanta gente trabajando a la vez como lo está habiendo ahora, y eso también es un hito histórico. Pero no solo hablamos de cifras económicas, también hablamos de que nunca se ha invertido tanto en servicios sociales, en educación y en sanidad, ¿no? Y todos los hitos que se ha llevado a cabo en esta región por ayudar a quien más lo necesitaba, bueno, pues hemos sacado adelante el abono transporte joven a 20 euros, hemos hecho importantes bajadas en las tasas universitarias, hemos impulsado muchas más becas de estudios, hemos puesto en marcha, que estará en vigor a partir del curso que viene, la educación infantil gratuita en nuestra región. Hemos trabajado también por la dependencia, hemos hecho muchísimas cosas, hemos invertido mucho más en nuestros hospitales, en nuestro servicio sanitario. En definitiva, se ha trabajado mucho por los ciudadanos, pero al mismo tiempo hemos seguido creciendo y hemos seguido atrayendo inversión, que esto a quien ha beneficiado fundamentalmente es a los madrileños.
Una legislatura en la que se han hecho cosas o no, depende del prisma por el que se mire, que se han hecho bien o mal según el prisma, pero que también se ha caracterizado, Alberto Reyero, por mirar un poco atrás. Hablaba yo, 4 comisiones de investigación, si incluimos la de endeudamiento, sobre aspectos de la gestión anterior, alguno de ellos muy, muy puntiagudo. De hecho, una se llamaba Comisión de Investigación sobre la corrupción. Sin duda, este ha sido un elemento diferencial de esta legislatura. En esencia, ¿qué han conseguido estas investigaciones parlamentarias? Se lo pregunto en primer lugar a Alberto Reyero, de Ciudadanos.
Bueno, fundamentalmente ha servido para que los ciudadanos conocieran las responsabilidades políticas que se han ido produciendo a lo largo de los años en la Comunidad de Madrid, de todos estos años oscuros de corrupción que han ocurrido. Pero yo también querría recordar que el que haya... Nosotros al final se nos echa la culpa de todo lo malo que ha podido hacer el Partido Popular, pero también seremos responsables de las cosas buenas. Y si nosotros no hubiéramos querido que se hubieran hecho comisiones de investigación, cosa que no quería el Partido Popular, pues no hubiera habido comisiones de investigación. Y quiero recordar que la comisión de investigación, esta que has comentado, Pepe, fue propuesta por Ciudadanos, precisamente, uh-huh, y presidida además por Ciudadanos, porque teníamos mucho interés en que se acometieran responsabilidades políticas. Por ahí ha desfilado mucha gente. Muchos de ellos no han querido declarar nada, otros sí, y de hecho a partir de ahí, bueno, pues ha habido determinadas situaciones de dimisiones. Por ejemplo, quiero recordar, Esperanza Aguirre dimitió después de ir a la Comisión de Corrupción. En ese sentido, bueno, pues hemos abierto las ventanas en la Comunidad de Madrid. Creo que ahora mismo, bueno, pues hemos tenido la oportunidad de que hayamos escuchado y hayamos conocido muchas de las cosas que se han hecho, no todas, pero sí muchas de las que se han hecho, y estoy convencido que en próximas legislaturas conoceremos mucho de lo que todavía no hemos conseguido dilucidar.
Jacinto Morano, Podemos, comisiones de investigación, muchas de ellas relacionadas con aspectos de presunta corrupción. ¿Han funcionado bien?
Ya en algunos casos no presunta, porque ya hay procesos judiciales finalizados, pero más allá de eso. Yo estoy de acuerdo con Alberto Reyero. Han servido para abrir la ventana, pero inmediatamente se ha cerrado para que no se escapara el gato. Y esto es lo que ha ocurrido, y esto le tengo que decir que es lo que ha hecho Ciudadanos. Lo que no puede ser es que se abran comisiones de investigación, efectivamente desfile todo el mundo, y que eso no tenga ninguna consecuencia política, porque no la ha habido. Si hay un elemento que ha sido acreditado, y que estamos todos los 2 partidos de la oposición y Ciudadanos de acuerdo en las comisiones de investigación, es que había una situación de corrupción estructural en la Comunidad de Madrid. Es decir, que no respondía a que hubiera uno o dos garbanzos negros, sino que se había montado aquí, sinceramente, todo un sistema de beneficios para amiguetes, de entregas de concesiones, de donaciones extrañas para campañas, y esto a Ciudadanos no le ha servido para cambiar la orientación política del gobierno de la Comunidad de Madrid. Ha tenido que ser, no voy a recordar ahora la causa de la dimisión de Cristina Cifuentes, pero desde luego no fue la presión de Ciudadanos. Fue una filtración de un vídeo que me parece de escaso gusto y que no viene a lugar.
Entonces, con el caso de las universidades también.
Bien, pero el último... El caso de,
la universidad,
el caso,
perdón,
de las universidades no le sirvió a Ciudadanos para pedir la dimisión de Cristina Cifuentes. Tuvo que salir el famoso vídeo al que no me voy a referir.
Para pedirlo no, Jacinto.
No, Alberto, me acuerdo el día que si a las 12 de la mañana no había una comisión de investigación, se pedía la dimisión de Cristina Cifuentes.
Y se produjo la petición de dimisión.
No se produjo
la petición de dimisión, Jacinto.
Todos recordamos que para que dimitiera la señora Cifuentes tuvo que filtrarse un vídeo que diario. Y si no hubiera dimitido a la señora Cifuentes, pero si vosotros no ibais a apoyar la moción de censura que había presentado Ángel Ramón.
A la finalización de su ultimátum pedimos la dimisión y dijimos que apoyaríamos la moción de censura presentada por
la moción de censura de Ángel Gabilondo. No la ibais a apoyar. Alberto, no me lo digas ahora, porque encima habéis salido públicamente que en ningún caso vais a gobernar con nada que no sea el PP.
Solo invito a los oyentes a que miren por internet
invito a recordar lo que ocurrió en la práctica.
Lo miraremos, lo comprobaremos.
La cuestión es que después de constatar en comisiones de investigación que había, como digo, estructuras de tramas, si se me permite, corruptas en la Comunidad de Madrid, Ciudadanos no quiso cambiar este gobierno, más allá de declaraciones altisonantes. Y esto yo creo que lo tienes a los ciudadanos. Es decir, ¿qué tendría que haber pasado para que hubiera habido un cambio de gobierno? Alberto, te lo pregunto directamente. ¿Qué tendría que haber pasado? ¿Qué se tendría que haber acreditado para que hubiera habido un cambio
de gobierno? Responde Alberto rápidamente, pues, y vamos con Pilar.
Simplemente que no hubiera dimitido la señora Cifuentes. Es algo que pedimos, y además que de verdad, que es una realidad, Jacinto.
Pero si no dimitió a la señora Cifuentes, pero es en el señor Fangrie quien era el responsable de la universidad. Alberto, por Dios.
Seguimos después con el tema porque tenemos que dar la voz a la representante del Partido Socialista y la del Partido Popular. Pilar Sánchez Acera, PSOE, Comisiones de Investigación. Ha derivado el asunto al tema de la dimisión de Cifuentes, pero ¿han funcionado correctamente a su juicio estas actividades legislativas del legislativo?
Hombre, yo creo que las comisiones de investigación que ha habido en esta legislatura, que han sido tres y una de estudio de la deuda, lo que ha servido es para constatar desde un punto de vista político en aquellas cosas que se ha podido constatar, pues esto que hablamos de este alto grado de implicación de numerosos cargos del Partido Popular y de gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, ¿no? Yo sí quiero hacer un apunte. La señora Aguirre no dimitió después de ir a la comisión de investigación. La señora Aguirre dimitió con lágrimas en los ojos el día, no sé si el mismo día o al día siguiente, de que detuvieran a Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, que había sido su mano derecha durante muchos años. Por aquello de la responsabilidad en vigilando, ya se le cayó encima mucho, ¿no? Porque ni Paco Granados, ni Alberto López Viejo, ni el señor Clemente, ni podemos dar nombres, y todo esto sin hablar de todo el tema del canal, que es lo que derivó en esa dimisión de la señora Aguirre, había servido para que ella dimitiera como creo que era presidenta en aquel momento, ya no era presidenta, era la portavoz
del Partido Popular,
portavoz, a lo mejor lo de presidenta también, pero bueno, era portavoz en el ayuntamiento. Lo que quiero decir es que solamente fue ante una cosa ya muy de peso, que era imposible obviar, ¿no? Pero no por acudir a la comisión de investigación, porque si cogemos esa visita de la señora Aguirre, yo creo que no estaba muy temerosa ese día, ¿eh? Pero yo sí creo que la comisión de investigación ha servido para constatar que había una trama institucionalizada por parte del gobierno y creo que desgraciadamente del Partido Popular, que se utilizaron las instituciones, una parte para el enriquecimiento de una serie de personas, pero otra parte para la financiación ilegal del Partido Popular y acudir a las elecciones. Y yo creo que es ahí donde Ciudadanos no ha estado a la altura. Pero bueno, ellos tomaron la decisión que tomaron apretamos, pero no mucho, y ya está, y es una decisión que han tomado y que sus electores tendrán que valorar, y el resto de los electores, pues como otros, hemos pensado que tenía que darse esa opción de cambio que propusimos desde un inicio y que no se pudo dar porque no hubo un acuerdo más que el acuerdo PP y Ciudadanos, que se dio, vamos, el día que se constituía la mesa de la Asamblea estaba clarísimo. La presidenta era del PP, el vicepresidente primero de Ciudadanos, y le puedo decir que la presidenta de la Asamblea sí tenía votos para ser presidenta, pero el vicepresidente de Ciudadanos no tenía votos para ser vicepresidente de la Asamblea de Madrid.
Y sin embargo se cumplió. Ana Pérez Baos, Partido Popular, estábamos con las comisiones de investigación. Ustedes han mantenido durante estos años una visión muy crítica con estas comisiones, ¿no? Y con cómo se han abierto y cómo se han desarrollado, ¿no?
Exacto. Nosotros no nos hemos opuesto a que se investigue lo que quieran investigar. Lo que sí que nos hemos opuesto es al circo que pretendían montar, ¿no? Y que al final es lo que ha quedado. Lo único que pretendían, y volvemos, estamos al final de la legislatura y volvemos a escuchar que los grupos de la oposición solo han querido hablar de cosas del pasado, nada del presente, han sido incapaces de hacer control al actual gobierno de la Comunidad de Madrid, se han dedicado a hablar de temas del pasado que además la inmensa mayoría de ellas ya están judicializados y que ya son los jueces los que tienen que opinar. Desde luego que una persona vaya a una comisión de investigación en un parlamento cuando ya hay un juicio abierto y se está investigando sobre ello, yo creo que no procede y que eso es lo que hemos manifestado. El paseillo, la foto, la condena por parte de los grupos de la oposición, pues sí, pues eso desde luego lo hemos tenido y es a lo que se han dedicado. Yo más allá de eso sí que me hubiera gustado poder escuchar proyectos o propuestas constructivas. Desde luego desde mi partido, desde mi grupo parlamentario, propusimos la ley de regeneración democrática y que por supuesto ni siquiera aceptaron su tramitación. Por tanto, mirar hacia adelante, bueno, pues han sido incapaces de querer mirar hacia adelante. Lo único que han querido es meterse en ese circo y tratar de que durante estos 4 años solo vivir a costa del circo. Yo creo que esto no es lo que los madrileños quieren, ni creo que es lo que tengamos que estar trabajando. Creo que tenemos que trabajar y me hubiera encantado que hubieran hecho control al actual gobierno, que ha hecho muchísimas cosas y que ha dado cumplimiento prácticamente a la totalidad del programa electoral, y me hubiera gustado que se hubieran centrado en eso y no en seguir hablando de cosas del pasado, insisto, que ya están en los tribunales.
Hablaba Ana Pérez Baos, hablaba de regeneración democrática. Es verdad que se han quedado cosas en el tintero, ¿no? En cuanto a regeneración. Vamos a abrir un turno en este aspecto, ya queda poco tiempo, les pido la mayor brevedad posible. Alberto Reyero, pues aquello de la incompatibilidad entre alcalde y diputado, la reducción de mandatos del presidente por lo menos a 2, en fin. ¿No han sido ustedes capaces, hablo de todos, de sacar adelante estas cosas?
Bueno, no hemos sido capaces porque en muchos de estos casos lo que se ha producido es un bloqueo por parte de PP y de Partido Socialista, que se han opuesto a modificarlo. Y yo creo que ahí, si nos encontramos ante un bloqueo del bipartidismo, pues no hemos podido sacar adelante. No hemos podido sacar adelante el impedir que ostenten a la vez cargo de alcalde y diputado, la limitación de mandato que tú comentabas, igualmente el denunciante de corrupción, que para nosotros es una figura muy importante y que estoy convencido que si tenemos responsabilidad de gobierno en la próxima legislatura lo pondremos en marcha.
Jacinto Morano, ¿han faltado medidas de regeneración democrática?
Han faltado muchísimas.
Por ejemplo, ¿cuál echa usted en falta?
La finalización de los aforamientos, por ejemplo, que yo creo que esto era un clamor, y yo creo que solo nos podemos vanagloriar de que hemos conseguido una reforma de la Cámara de Cuentas, que es muy positiva, y la ley de transparencia. Esto es son iniciativas de diversos grupos. Creo que queda pendiente para la próxima legislatura, pero esto muestra que tanto el gobierno Cifuentes Aguado como el gobierno Garrido Aguado no tenían ninguna voluntad regeneradora, como lo tienen que reconocer sus propios representantes, puesto que nada han regenerado.
Pilar Sánchez Acera, PSOE, que se nos acaba el tiempo. ¿Qué echa usted, si es que echa en falta, me imagino que sí, algo en cuanto a regeneración democrática?
Bueno, vamos a ver. Yo echo en falta cosas, pero sobre todo actitudes. Es decir, creo que la ley de la Cámara de Cuentas, que fue propiciada por Podemos, ha sido un avance. Creo que la ley de transparencia que acabamos de aprobar y que fue a propuesta del PSOE ha sido otro avance. Creo que en el Estatuto de Autonomía hemos querido llevarnos la medalla y no hacer un buen trabajo. Espero que la próxima legislatura hagamos el buen trabajo y acabemos con todas estas cosas que están encima de la mesa, pero también incorporemos los derechos de los ciudadanos. Y por último, lo que echo en falta son las actitudes, los compromisos y la ética. Uh-huh. Y eso no va en leyes, eso va en las personas.
Ana Pérez Baos, Partido Popular, ya rápidamente, ¿qué echa usted en falta?
Bueno, yo insisto en la Ley de Regeneración Democrática que el Gobierno de la Comunidad de Madrid elaboró y que remitió a la Asamblea para su aprobación y que es en la Asamblea donde los grupos de la oposición bloquearon, por tanto, en esto al Partido Popular, que no se le acuse absolutamente de nada, porque el Partido Popular desde el minuto cero ha trabajado en esta directriz y esto es lo que hemos querido hacer. ¿Qué echo de menos? Pues echo de menos más altura de miras y que pensemos más en los ciudadanos más que en el electoralismo, ¿no? Que creo que muchas veces los grupos de la oposición han caído más en el electoralismo que en pensar en el bienestar de los madrileños.
Pues hasta aquí la asamblea de hoy. Volvemos la semana que viene. Hasta entonces. Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias, esto es El Enfoque. Enseguida viene Javi Rodríguez con el partido de las 9. Ahora lo que vamos a hacer es refrescar la actualidad de España y el mundo con Gloria Risco y David Moreno. Nuevo caso de violencia machista ha ocurrido en Loeches.
Un hombre de 47 años ha matado a su mujer de 39 de una puñalada y después se ha quitado la vida. En la vivienda también había dos menores, una niña de 11 años y un niño de 5, que estaban ilesos. No había denuncias previas por maltrato.
Sigue el juicio al procés, declara un capitán de la Guardia Civil.
Ha explicado que se incautó un archivo en el despacho del exsecretario de Hacienda, Josep Lluís Salvador, que establecía 176 medidas para la creación de un nuevo Estado catalán. Se trataba de un documento vivo en el que trabajaban diferentes departamentos de la Generalitat.
Cerrados los primeros puestos de la candidatura del PP de Madrid.
Adolfo Suárez Illana será el número 2 de la candidatura del Partido Popular, que encabeza el líder del partido, Pablo Casado. Eduarde Iriarte será número 3, el economista Daniel Lacalle, el cuarto, seguida de Ana Beltrán, presidenta del PP de Navarra. En sexta posición, Andrea Levy, vicesecretaria del partido.
Nueva encuesta de Telemadrid, el PP podría conseguir la alcaldía de Madrid.
A pesar de que Manuela Carmena ganaría las elecciones con casi el 26% de los votos. El Partido Popular sería la segunda fuerza y podría gobernar la capital con un pacto con Ciudadanos y Vox. La formación naranja con Begoña Villacís perdería 2 puntos.
Metro de Madrid identifica amianto en una pequeña pieza de un compresor.
Una pieza que se encuentra compactada y protegida entre elementos del compresor y presenta un buen estado, sin descomposición ni grietas, por lo que desde Metro indican que no hay ningún peligro para los empleados ni para los usuarios.
La Audiencia Nacional acuerda libertad bajo fianza de 500.000 euros para el líder de Ausbank.
Si abona esa cantidad, Luis Pineda podría salir en libertad. Se encuentra en prisión provisional desde abril de 2016, imputado por presuntos delitos de organización criminal, extorsión, estafa y blanqueo de capitales. Su defensa recurrirá por considerar excesiva la cuantía.
Le recuerdo la pregunta que estamos haciendo a los oyentes del Enfoque. ¿Qué les parece el fichaje de Adolfo Suárez Illana para ser número 2 por Madrid? ¿Es solo cuestión de un nombre y un apellido? ¿Es carrera política? ¿Es un profesional de la política? ¿Trae votos al PP? ¿Qué les parece el fichaje de Suárez Illana para ser número 2 del PP por Madrid? Su opinión en el WhatsApp 628-091117, 628-091117 o en Twitter, @elenfoqueOM. Javi Rodríguez, ¿qué tal? Buenas
¿Qué
tardes,
tal,
buenas noches ya. Buenas noches ya. Eso de que, bueno, el fútbol puede enloquecer cada día un poco más. Parece que no hay tope para el enloquecimiento y la tontería, las dos cosas. Porque ¿cuánto dicen por ahí que quiere pagar el Madrid por...? Vamos, que dicen que el Madrid quiere pagar.
Con lo que va a salir mañana France Football en su portada, 280 millones de euros.
Que el Madrid niega, ¿no?
Que el Madrid ha negado. Al menos ha dejado filtrar que eso no es así. Pero ya sabes que cuando el río suena es que... Sí. Agua puede llevar.
Vamos a ver, o fichamos a Mbappé o reformamos el campo de fútbol. Las dos cosas no creo que tengan dinero, es mucho.
Con 280 millones se me ocurren un montón de cosas que podríamos
estamos
hacer.
Estamos locos, Javi Rodríguez, estamos locos. Bueno, con esta noticia y otras, la próxima hora en el partido de las 9 con Javi Rodríguez.